Entonces, ¿qué vuelve a arrancar esto? Y nadie en un mes se va a enterar de que todo esto sucedió. Ahí les va. Bienvenidos a Roja. Gente bonita del internet, gente chida y cool. Ustedes, personas súper interesantes y personas que vienen acá en un martes, aunque debería ser en un lunes. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo transmito los lunes. Hoy puede ser lunes si ustedes así lo quieren. El lunes pasado, o sea, ayer, no pude transmitir porque estaba en un escenario. Y entonces hoy decidí hacer un show que yo le llamo Roja Recuperación. La verdad es una versión chiquitita de Roja. No voy a leer noticias, nomás va a pasar un tema en particular, que es una conferencia, y se las voy a traer a ustedes. Muchas cosas en este show. Estamos en vivo en youtube.com/, facebook.com/, twitch.tv/, instagram.com/, en tiktok@ofcourse, en Kick también estamos. Estamos en muchos lugares. Así que gracias por venir, gracias por acompañar y gracias por ser eso. Y se escribe así, es medio roja. Entonces hoy es medio lunes. Puede ser, dice Royal, la veré roja recargada. Un poco sí. El señor G dice es el premio doble pleca. Claro que sí. Y abrazos, Krionath, que estás enfermita. Entonces gracias por venir. Y pues bueno, si se puede, porque es martes, agradezco mucho si me dan una manita nomás diciéndole a la gente que este show están dando. Ahora, de nuevo, hoy es un show raro. Es una versión diferente de Roja porque yo voy a repasar un tema nomás con ustedes, porque voy a hacer algo que me gusta hacer con mis conferencias, pero además porque de lo que estaba hablando antes de arrancar el show y demás es que a fin de cuentas, cuando yo doy conferencias, cuando yo platico por fuera, cuando todas estas cosas, pues me topo con muchos y muchas de ustedes. Es muy bonito. Nos damos muchos cariños y muchos abrazos, pero hay una cantidad de gente que no ve esa conferencia. Así que lo que presenté ayer se los voy a presentar a ustedes hoy. Dice Lilian, son un sabor favorito. No sé. Janet dice, te ves de TikTok en mi celular y YouTube en mi pantalla. Qué chido. Gracias. Lilian dice, te amo yo a ti. Gracias. Soy mi hija. Dice Roja con doble intro. Es guinda. Exacto. Sí, total. Hace nada estábamos hablando de que Roja es como un aló presidente, pero con Ofelia. Ok, gente de Venezuela. Pero bueno, quiero darle las gracias rápidamente a la gente hermosa que hace que este show sea posible, porque es una mi compromiso con ustedes. Y pues ahí les va un super abrazo a Fran Aflicta, Simharaji Cheja, Chocueva, Signis 13, Trinipe, que está en el Patreon, Ayali Sillas, Wisdom Harris, Valentina Vale 3, Crisis 014, Sergio Quiro, Sergio Alvarado, Sanda Bella, Ro Hernández, Renalberto Ortega, Mina Cata, Rolfo Pérez, Apoyo Rico Pollo, Perro Nacha, Perro, te queremos Ofelia, Pela Paz, Pamela Gutiérrez, Norma Nico Cero, Noa, Rocco News, Lake Néstor Maldonado, Narutín Naruto. También un súper, súper abrazo. Basamos, Cristal, Mónica Blanco, MM, Miriam, M, Minerva López, Mel Marta 2, Mabela Morales, Mari Carmen Roy, María Lun 07, LPJMZ Cas. También Aloma Salud, Krilat, Katza, Carolita, Julián Galo 6, Juan Carlos Luna, Juan, Josa Rosales, Jorge Díaz, Javier 919 LM, Yadeloid, Isaac, Yadet, Irene R. Negado de Pato, Héctor Ferro, Laji BC, Gustavo Rocha, Gustavo González, Grey Dragon, Nijo Remo, Quetero, Ganoso, Sufri Kilicius, Francisco Godín. También un súper, súper abrazo a Flavio Guadalupe, Paloma Hernández, Fernando Cenas, Fernanda F. García Ronca, Faris López, Fabián 23 Ramos. Un súper, súper abrazo a esa rola, Emanuel Ariza, Elvira Córdoba, El Loncho, Elitze Delgado, Ecte Kilt, Eduardo GTZ, Guerrero y Aburto. De los dice Gama, yo quiero un chutulu. Dazuk, un abrazo de los de paso. Dale Caro, Chica Costeña, César Imperator, a Carlos R. Ramírez Leal, Carlos Krupp, Juan Berenda Pérez Lindo, Bayana Gordillas, Sena Baeza, Askin 11, Aurea Castilla, Arnulfo García, Arlen Jugú, Arbano Bobsky, Antoine Villalobos, Andy Mejía, Andrés Murillo, Ana Virgen, Ana Terrazas, Alexis Nieves, Alejandra Valencia, Alan Crux, Akiame 007, Akerra Rena Darrak, Aflicta, Adri BC, por supuesto, y tú. Y paso un súper, súper abrazo también a la gente hermosa de Team Moderación, que están por ahí. Caro, Monse, Capitán Carrera, Greg, Ligado de Pato, Aflicta, Gama Volantis. Gracias. Fui también de paso muy, muy grosera con la gente de Team Moderación porque tampoco les avisé que no había Roja. Entonces vengo aquí también a pedir sus perdones. Muchas gracias por tenerme paciencia. Sergio Quiroz, hace member. Muchas gracias. Dice un gran gusto apoyarte. Quiero un chingo. Gracias de verdad. Sus abrazos financieros hacen que esto funcione. Luisa dice saludos de la Ciudad de México. ¿Qué haces por aquí? Qué chido saber. Viene un evento, te vas a presentar. Qué cool. Soy tu fan, Luisa. Pero bueno, y entonces conozcan a la gente de Team Moderación, hacen cosas bien cool. Denles follow, háblenles, por ahí están y son gente muy chida y muy bonita. Entonces, volviendo a lo que yo quería presentar hoy, hoy no es un Roja, es un Roja chiquitito, es un Rojita, es un Rosita. Y lo que vamos a hacer hoy es nomás yo les voy a traer a ustedes la conferencia que entregué ayer en Talent Land. Entonces, para la gente que no sabe qué es Talent Land, es un súper, hiper, mega turbo evento. O sea, vamos a ver si encuentro algunas fotos, a ver, conferencia. de cómo se ve esa cosa. Es un Vive Latino de conferencias, quizás. No sé cómo llamarle a esta altura. O sea, en esencia hay un escenario principal. Ese es el que estamos viendo acá. Y el escenario principal, pues en esencia es un espacio donde la banda va y da sus mega conferencias. Entran como 1000 personas en ese escenario ahorita. Y es hermoso, pero a la par también hay subescenarios, hay lands y se trata acerca de los talentos, ¿no? Entonces, vean, esto está en Dan 2023, como para que vean un poquito más o menos a qué me refiero. Y si han estado allá, pues ignórenme porque ya saben de qué va. Pero el punto es que Talentland es un lugar súper chido, súper bonito, que viene de una larga historia de conferencias y yo pues este año sí fui. Dice Luisa, vine a investigar porque historiadora. ¿Qué le dice? Vivo el Team Mod, siempre haciendo clonas y repartiendo amor. Sí. De mujer dice, a ver diapositivas. Va a haber diapositivas para verlo mejor en horizontal. Va a haber diapositivas. Uy, tienes toda la razón. A lo mejor las diapositivas no se ven bien en vertical. No, sí, a lo mejor toca verlo en horizontal, pero no pasa nada. No, no son diapositivas tan serias ni tan graves. René dice, hola, desde la oficina. Gracias por asomarte, pero tu oficina no es un telescopio. Yo te conozco. Miriam dice, pero hola, ¿cómo estás, tía Febecitos? Gracias. Y dice, Lena, acabas de inventar una nueva familia etnolingüística. Gracias por estar acá. Entonces, estuve en Talentland y no pude hablar con todos y todas y todes ayer. Así que hoy les traigo esa conferencia y vamos a hablar un poquito de eso, pero les aviso desde ya. Esa conferencia huele a roja, sabe a roja, porque viene de roja. En esencia, lo que presenté fue un roja en vivo. Yo me moría por hacer un robo de stream porque Talent transmite y ponerlo aquí. No lo hice porque si por sí me están invitando, no les puedo robar el contenido. Pero lo que voy a hacer es que les voy a traer a ustedes la conferencia para platicar de eso y liberar un poquito esto para la gente que no pudo ir. Entonces les quiero un chingo y gracias por venir y estar acá y acompañar. Así que vámonos con eso una vez y les leo de todos modos lo que quieren poner en el chat. Les leo. Vamos a hacer la conferencia y luego preguntas y respuestas. Y ya la próxima semana hacemos un roja normal. Tengo un tema hermoso para ese roja normal. Tengo dos, de hecho, pero quise como primero traerles esto a ustedes. Y entonces si sienten que no estoy mencionando algo, que me estoy saltándolo, avísenmelo. Pero bueno, un abrazo a ustedes. Gracias por estar. Marisol dice que emoción. Hoy contribuimos con abrazos financieros. Ay, muchas gracias. Con que vengan es un chingo de contribución, la verdad. Pero una caronita dice oli, 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 guacamole. Gracias por pasar y asomarte. Dice Daniel, saludos desde Talent. Ay, qué chido. Daniel, vuelve a Talent. ¿Qué haces viendo acá un stream? Yo voy a hacer lo que hice ayer. Si estabas allá en Talent, un abrazo de todos modos. Ya les dice corazoncitos. Gracias. Y LSS dice consejos para la depresión. Hay de muchas cosas. Te recomiendo. Yo, por ejemplo, a veces me sirve mucho documentar, así saber qué días da y tratar de identificar que la puede estar detonando. Y de paso, un abrazo. Lo siento que estés pasando por algo así. René dice, trabajo como divulgador. Mi oficina es el mundo. Mucho trabajo logístico con medios y redes. Micha Compu. Claro, te entiendo mucho. Entiendo mucho. Pero bueno, aquí estoy yo para apoyarte a ti también en lo que pueda. Entonces, esto es roja. Y vámonos de una con una conferencia. Platiquemos un poquito acerca de lo que pasó en Talentland. No sin antes hacerles un pequeñito anuncio para la gente que me ha estado viendo platicar de esto. Ya saben, pero para otras personas ahí les comparto un pequeñito anuncio. Voy a estar colaborando con Platzi. Gracias a el haber ido a Platzi para el Día de la Mujer y que estuve con la gente hermosa de Platzi después de mucho tiempo de no pisar por allá. Como que volvimos a hablar y gracias a ustedes que se la pasan hablando de mí y sobre todo alrededor de la gente de Platzi. Entonces se acercaron conmigo y me pidieron que tuviera una que otra presencia en su live. Así que Platzi Live va a tener una que otra seccioncita con Ofelia. Todavía no se le ha dado forma final. Todavía hay que hablarlo y platicarlo, pero entonces los jueves creo que es a las 3 horas de Ciudad de México, 4. Otra vez voy a estar en stream. Si se puede, voy a tratar de extraer esos pedacitos contribución mías y traérselas a YouTube. Si no, ahí nos vamos a ver, porque Platzi es un lugar hermoso que hace cosas hermosas y tiene una misión hermosa en general acerca del tema de la educación. Yo he sido Team Platzi desde siempre y la verdad es que también, porque es que les digo, soy amiga de muy corazón con Freddy y Cristian, pero también esto es más como desde vamos a hacer contenidos con Platzi. Así que ahí voy a estar enredada. Es una cosa como a calidad de colaboración y vamos a ver por dónde nos lleva, pero quería darle las gracias a ustedes y de paso avisarles porque me emociona mucho hacer cosas con Platzi. Brisa dice que le gusta mi cabello. Muchas gracias. Luego podemos hablar de eso si quieres. Tino dice Roja, pensé que andabas en Guadalajara. Tienes jet privado como la Taylor Swift. No, más bien las aerolíneas hacen como 300 vuelos de Guadalajara a la Ciudad de México el día. O sea, si llegas tarde al aeropuerto o temprano, hay un vuelo ahí. y pues por eso me puedo dar esos lujos de ir y venir. Y como en este caso en particular, como fui a una conferencia, me pagaron el vuelo, así que me decidí las cosas. Pero sí fui a Guadalajara rápido y volví, pero volví para hacer esta transmisión. Por eso estoy aquí. Pero bueno, ahí Royal Avericia Rojo en Platzi. Gracias por decirlo. Sí, voy a ver si me puedo anotar el golazo. Vamos a ver si esto pasa de estar en Platzi con el fondo rojo. Pero yo creo que no me van a dejar porque en Platzi todo es color verde y hay que respetar los colores de la empresa. Entonces vamos a ver cómo soluciono eso. Pero como sea, ahí voy a estar en los lives de Platzi. No sé cuáles, no van a ser todos, pero les aviso, les anuncio y me enorgullece mucho hacer cosas con Platzi, que es una de mis empresas favoritas porque tiene el corazón donde es. O sea, es no es choro, o sea, es legítimo lo que se hace por allá. Pero bueno, dice, vamos los martes de sorpresa, es un martes de sorpresa. Vámonos con la conferencia y platiquemos un poquito de lo que pasó en Talentland y les leo. No pasa absolutamente nada con arrancar desde ya, sí o qué. Cada año se acerca la gente hermosa de Talentland y me dice, Ophelia, queremos que cambies la percepción de lo que la gente piensa de que es emprender o una cosa así. Y el reto es difícil. De hecho, repasando mis conferencias anteriores en Talent, vaya que he presentado cosas raras allá. Con el pasar de los años, yo misma soy una persona diferente. Es más, se puede documentar mi transición viendo mis conferencias en Talentland y antes en Campus Party. Y no más para que entiendan, el 2022, que fue el último año que hice consecutivo presencias en Talent Campus, me preguntaron antes de subir al escenario, oye, Ophelia, ¿has estado en el escenario principal? Y yo de sí, desde el 2009. En 2023 tuve un pequeño problema de logística porque por literal no descuida, yo no sabía, cambiaron las reglas y entonces pidieron que la gente se tuviera que registrar y según eso se elige quién. Y como yo no estaba registrada, no fui. Y fue una lástima porque hubiera sido hermoso vernos allá. Pero este año pues me volvieron, o sea, así me registré y entonces ahora ya que en la lista y ahí fui y estuve con ustedes. Si están en Platzi, si están en Talentland ahorita, un abrazo. Dice Oscar, medio paso nada más. No sé cuánto me quedé, como que medio paso. Paola dice, en este perfil queremos mucho a Ofe y también a Paola González. Muchas gracias. Gracias, Janet, también por compartir el live. Y pues bueno, el punto es que me pidieron este año platicar un poquito de el que viene, porque hay mucha incertidumbre ahorita. De hecho, es un tema que cada vez lo agarro más como desde lo oigan. Es que esto es un tema genuinamente serio. O sea, como que sí hay mucha genuina incertidumbre y nadie sabe qué viene. Y yo tampoco, la verdad, pero preparé una conferencia alrededor de eso, de el qué va a suceder hacia futuro y se las comparto a ustedes. Espero que se vean. Entonces así se van a ver las viñetas. Es más, démosle refresh nomás para que carguen las miniaturas también. Así se van a ver las viñetas. Si no las pueden ver, avísenme, sobre todo la gente que está viendo esto en vertical, porque puede hacer un cambio mínimo acerca de cómo se presenta esto y a lo mejor ayuda. Pero por ahora les comparto esto que hay aquí. Entonces qué le presenté yo a Talentland. Ahí les va una conferencia. Pongan lo que quieran en el chat. Les voy a leer esto. Hace una conferencia interactiva con ustedes. Pero bueno, dice Alejandro, pues de medio pasar CX. ¿Cómo? No estoy entendiendo qué está pasando en el chat. El punto es que dejando de lado de presentarme con quién soy y qué hago y estas cosas, mi presentación con Talentland rondó alrededor del. Yo recuerdo cuando usar el Internet era tener ciertas apps o usar ciertos servicios. Y eso es algo que hemos hablado aquí bastante en Roja. ¿Se acuerdan que el kit de la gente que usa el Internet era yo veo Netflix, uso Twitter, estoy en Google, quizás uso Airbnb, saben como que Instagram, WhatsApp? O sea, si ustedes hubieran y comprado un plan de datos para su celular de esos que incluyen apps en el 2018, es muy posible que estas sean las apps que hubieran anotado y quizás TikTok. Dice soy mi hija, es ruido de conexión de modem. ¿Cuál de qué hablas? Sam dice, aunque sea un ratito en vivo. María dice, te saludos de Perú. Irina está en el chat. Qué chido. Gracias. Cari, se te entrevista en Talent. Un honor haberte conocido. Gracias por estar aquí, Car. Gracias por asomarte. Voy a repasar la misma conferencia que hice en Talent. Pero bueno, me gustaría nomás verificar el tema de lo del ruido de conexión de modem, porque no sé de qué estás hablando o estás diciendo que es porque estoy hablando de algo viejo. María Romani dice te saludos de Perú, te sigo desde hace 8 años, que sigan los éxitos. Ojo, no, gracias por decirlo. Ojo, esto que estoy presentando aquí es el Internet del 2018, como que el Internet más chido que íbamos a tener. Y entonces esto en general era lo que iba a ser el Internet, pero algo pasó llámese la pandemia, y que ahorita, si nos asomamos por todos servicios, todos tienen problemas. ¿Qué problemas? Bueno, Netflix, las series no las completan, hay millones de competencias, vale mucho más y estas cosas. Roy dice, es mi ventilador. Ok, gracias. Twitter pues ya ni existe. Google está en duda porque tenemos ChatGPT y la gente está usando ChatGPT para hacer las cosas que antes hacía en Google, y Google se volvió muy malo. No, eso también. Soy mi hija y se decía lo antiguo del Internet, como el ruido de conexión a Internet. Ah, gracias. Perdón, es que tengo ya paranoia de que el audio está malo. Entonces sigamos. La conferencia, en la conferencia presentaba un poquito acerca de cómo todos estos servicios están muertos. Airbnb casi que nadie lo quiere porque no, gentrificadores. Luego Spotify también se puso carísimo. WhatsApp está lleno de spam. Instagram tiene todo tipo de problemas. Amazon Web Services volvió caro. Y entonces da algo ahí del que no se supone que todas estas apps iban a ser el futuro del mundo y es lo más chido. Y del 2018 para acá se rompió el Internet. Cambiaron cosas. Entonces, vamos a preguntarnos el qué pasó, y las respuestas son muchas, pero lo primero es dejar en claro que sí pasó algo. Y me gusta decir, claro, es que llegó TikTok. Wow, wow, wow. Y la verdad es que esto es una gran broma, porque no fue TikTok en sí. Fueron otros factores que hemos hablado aquí varias veces en Roja, pero ahí les va. Janet dice, me recordaste tecla de las Winx. Estefan dice, vengo de tu TikTok de la robosexualidad. Ay, qué chido. Gracias por asomarte. Rada Labra dice, jeje, gracias. Y pues bueno, ¿qué pasó con el Internet del 2018 para acá? Ahí les va. Lo que cambió fue el mercado de inversión. Entiéndase, los bancos estadounidenses tienen acceso a dinero para prestar según las tasas de interés que ponga el gobierno estadounidense para prestar. O sea, si ustedes piden un préstamo, hay una tasa de interés. Pero si se fijan en esta gráfica, de hecho, mejor verla aquí. Del 2009 a como al 2016, las tasas de interés en Estados Unidos estaban súper bajas. Y eso, si lo piensan, del 2009 al 2016 es cuando apareció Netflix, Twitter, Instagram, todos los servicios que usamos de la web, o sea, Twitch, todos los servicios que estamos transmitiendo. Todo eso sucedió más o menos en ese espacio. Y entonces da un poquito de, creo que lo que pasa es que tenían mucho dinero de inversión porque era literal meses sin intereses. O sea, un inversionista podía tener dinero del banco y lo tomaba prestado sin intereses y ponerle una empresa. Entonces se crearon estas empresas startup que recibían mucho dinero de inversión y no necesariamente tenían que tener un negocio. Y el problema aquí es que ahorita, después de todo el cuento de la inflación, subieron las tasas de interés un chingo. Y por consecuencia de subirlas, ahora hay un chingo de gente que no tiene dinero para invertir y la economía está mucho más parada. Por eso estamos ahorita viéndola rara, ¿no? Es una situación de raros momentos. Pero también entonces muchas empresas, sobre todo las de la tecnología, dejaron de recibir dinero. Y entonces por eso, por ejemplo, ahora nuestros servicios en el Internet son más caros. Punto. Porque necesitas sacar ese dinero a algún lugar. Soy mi hija y dice, las startups aprovecharon el bug del dinero sin interés. Exacto. Me dice, Microsoft, en vez de molestarse con la inteligencia artificial, implementó ChatGPT-4 a través de Copilot. Ándale. Nero Mom dice, Oli, Estefan dice, vengo de tu TikTok. Ya te había leído, pero bueno, un abrazo. Gracias por estar acá. Y pues bueno, y Alejandro Quitarar deja un abracito. Gracias, de verdad, te quiero un chingo. Gracias por ser parte de esto. Y pues el punto es que sí, justo las startups estaban aprovechando del Infinite Money Hack porque tenían dinero sin interés. Ahora que subieron las tasas de interés, entonces esto cambia las startups. Y el problema es que ya que no hay tanto dinero para invertir, entonces resulta que hay empresas que no tienen dinero y tenemos un problema, es que no sabemos cuáles sí y cuáles no. ¿Saben? Esto es lo más loco. ¿Cuáles empresas tendrán un negocio de verdad y cuáles necesitan de estar recibiendo dinero de inversión? Porque si no, no existen y no sabemos, como que está muy en duda. ¿Qué tal que Reddit necesita tener inversión? ¿Qué tal que Twitter sin inversión no existe? O las chiquitas, Tinder. O sea, no sé, como que es una plática compleja. Y sabéis, de saludos de Chile. Muchas gracias. Pero bueno, yo no vengo a solucionar esa plática. Nomás quiero presentarles algo cambió, y es que gracias a esto, entonces las startups están replanteando el qué hacemos, de dónde viene el dinero. Y ese tema es el que ha hecho que las startups y las empresas y las cosas en Internet se vean raras, porque si tenemos que pagar por cosas, ya no nos interesa tanto también. O sea, se imaginan si para usar Instagram tuviéramos que pagar una mensualidad obligada o TikTok. Pues yo creo que mucha gente dejaría de usar Instagram o TikTok, ¿no? Entonces eso pasó. Pero bueno, adicional, algo más pasó. Acuérdense, estoy tratando de argumentar que algo pasó con el Internet que elimina el Internet que conocemos. Y estos cambios son drásticos y para siempre, porque, por ejemplo, la otra cosa que pasó es que llegó la inteligencia artificial. Nadie hablaba de inteligencia artificial hace 3 años como se habla hoy. Y es bien divertido porque saben que me percaté de algo en Talentland. De paso, nomás por repasar, esto fue lo que presenté en Talentland ayer, que se los traigo a ustedes para liberar la conferencia y regalárselas y que quede aquí en YouTube también. Luego subiré la de Talentland, pero por ahorita les quiero presentar a ustedes lo que presenté ayer para compartirles. Descubrí en Talentland que la gente habla de las inteligencias artificiales como hablaban de nuestra generación y el Internet. Hoy es que esos niños están en su celular y en el Internet todo el día. Y hoy en día la gente dice hoy es que los niños usan inteligencia artificial todo el día. Antes yo recuerdo que la gente decía cosas como es que hay mucha incertidumbre con el Internet, van a cambiar los negocios. Y ahora toda la gente dice hay mucha incertidumbre con la inteligencia artificial, van a cambiar los negocios. Como que hay gente millennial diciendo discurso boomer acerca de que no entienden el Internet, pero reemplacen la palabra Internet por inteligencia artificial y aplica. Nenobum dice como ahora que te cobran para recibir más mensajes en Outlook. Ándale, eso está pasando. Entonces, volviendo al cuento de la inteligencia artificial, esto sí es un cambio drástico porque la inteligencia artificial sí va a cambiar el cómo trabajamos. Ahorita la verdad es que tenemos muchas cosas pendientes de el qué es la inteligencia artificial y cómo funciona y cómo vamos a hacer que nos ayude o no. Y hay unas que están dando genuinos problemas. Mucha gente implementó inteligencia artificial en espacios de su trabajo y entonces ahora se están dando cuenta que tienen bugs, que se imaginan cosas y que todavía no hay que pulirlas. Pero como sea, el punto es que ya que llegaron, pues entonces tenemos que tener una conversación acerca de cuánto va a impactar esto al Internet como lo conocemos. Y mi cuento favorito es esto del Internet muerto, que eso sí que lo hemos visto aquí en Roja. Vamos por repasar rápido. La teoría del Internet muerto es esta que dice que como hay tantos bots, entonces somos menos los seres humanos que los robots en el Internet. Hay una estadística que me parece un poco sacada atrás de la cola, pero bueno, que dice que los bots representan casi la mitad de todo el tráfico del Internet. ¿Cómo saben? Pero el punto es que, por ejemplo, imagínense en Twitter, ¿cuántos bots hay de candidato político A y cuántos bots hay de candidato político B? Y si se pone a discutir, discuten todo el día y ningún ser humano ve eso. Entonces, pues Twitter está un poquito muerto si lo piensan, ¿no? Tema Joy dice repite la historia, ándale. Y pues el punto aquí es que si tomamos en cuenta que la gente va a cambiar cómo trabaja, si sentamos cabeza de que a fin de cuentas la inteligencia artificial va a cambiar el quién genera los contenidos y que chance y hay más bots que seres humanos en las redes o en los servicios en algún momento pronto, si es que no ya. Entonces la conclusión de todo esto es que el Internet se va a volver muy raro. Pero como dice Tema Joy, se repite la historia, se va a volver muy raro de nuevo. Entonces, por eso yo hice esta conferencia donde quise futurologiar y quise como ver un poquito el qué se iba a cambiar, que podemos ponerle el dedo encima. Sexier dice yo creo que a través de las fintech de lending se está creando una burbuja inmobiliaria. Antes construyeron un local para venderlo, ahora piden dinero prestado a pequeños inversionistas. Claro, eso es verdad. Y el tema de las burbujas inmobiliarias se habla en muchos lugares, pero hay algo ahí que todavía no se ha solucionado entre Airbnb, la gente nativa digital inmigrante y la gentrificación y la inversión de especulación. Es una conversación que todavía sigue cuajando, ¿no? Pero bueno, volviendo a mi conferencia, lo que presenté ayer en Talent, que se los traigo a ustedes nomás para compartir. Futurologiemos. Analicemos qué sería México si los tamales de dulce no tuvieran pasas. Pensemos un poquito el qué va a cambiar en el futuro. Y de nuevo, estos son cosas que vienen de atrás de mi orejita que yo digo a lo mejor puede pasar o no. Si pasa, sería hermoso. Si no, no. Pero es que miren, lo más difícil de predecir el futuro no es adivinar el qué va a cambiar, es adivinar el qué no va a cambiar. Entonces tratemos de ver el cómo están las cosas ahorita para entender qué viene en los años próximos. Janet dice que el Internet se divida más. Dice Sexy, los tamales de queso serían los mejores. Ándale. Entonces, bueno, predicción número uno. No, más bien la primera pregunta que nos tenemos que hacer para el futuro. ¿Qué va a ser una computadora del 2030? Mucha gente se queja de que la generación Z no sabe usar la compu. En Talentland me contaron de una persona o una historia de una persona muy de la generación Z que aprendió en la universidad que existe Control Z. No sabía porque en el celular no hay. Y yo le doy muchas vueltas a este tema porque yo a veces pienso, o sea, yo tuve que ir a como escuela de computación. Me explico, yo sí fui a que me enseñaran a usar Office y Word en literal una escuelita de eso y fue parte de mi formación. Pero hoy en día no toca hacer eso porque tenemos varios servicios para generar documentos, ChatGPT, inteligencias artificiales, y se usa más el celular, la tablet que la compu. De hecho, es más probable que la gente tenga tablet o celular que una compu en muchos lugares. Si tú quieres saber que alguien es de la generación Z, es la gente que se chuta a hacer toda la tarea en el celular versus usar una laptop. Y lo digo porque esto de entrada pues nos muestra que las computadoras como las conocemos ya están cambiando y vamos a ver qué va a pasar de aquí a futuro. Como por ejemplo, de entrada Apple no es una empresa de computadoras, es una empresa de celulares. Y yo no sé por qué esto sigue siendo como un tema como de misterio, como que la gente como que sí, es que Apple, las laptops de Apple, es de no, ¿cuáles laptops? Lo que tú tienes aquí en mente son que los teléfonos, las tablets y estas cosas. Y entonces, si tenemos esto presente, ¿dónde más va a haber computadoras que no tenemos la costumbre de ver computadoras? Pues ahí les dejo. En los coches, por ejemplo, los coches cada vez están volviendo más celulares con ruedas. Y está bien claro que les digamos teléfono a estas cosas, porque de verdad que teléfono es una app, pero le decimos sí, diciendo el teléfono, cuando la realidad es que es una computadora portátil de extensión mental que ocupamos para otras cosas. Entonces hay que tener una plática ahí de si es un carro o es una computadora que manejamos, ¿no? Pero bueno, George dice Oli, me perdí un montón. No te preocupes, que además esto es un Roja colado, es un Roja de recuperación. Y lo que estoy haciendo es que estoy repasando la conferencia que presenté ayer en Talent, pero aquí para Roja, para que quede con ustedes. Pero bueno, Nero dice ya hay tutoriales de todo. También es verdad. Tino dice mi hija hace diseños en Canva en su lab, diseños que he visto por ahí que gente con licenciatura en diseño vende. Sexy dice las bibliotecas están perdiendo su sentido. Ándale. René Alberto dice mis estudiantes de prepa 2018 escribían las prácticas de lab en el celular, las imprimían, ahora las suben a la nube y las borraban. No daban ni para pedirles correcciones. Wow, qué locura. Primo dice mi hermano en tercer semestre en la universidad se refirió a Excel como esa cosa de los cuadritos. Alexis dice analicemos si las quesadillas sin queso se extenderán en el país. Te quiero un chingo, Alexis. Y pues sí, justo. Entonces, no más por repasar el que está pasando. Hoy estoy haciendo un Roja recuperación. Ayer no pude transmitir porque estaba dando una conferencia. Entonces hoy les traigo la conferencia a ustedes, no más para liberarla, porque mucha gente no pudo ir a Talent. Entonces, en lo que yo pueda compartir de lo que di ayer con ustedes, se lo regalo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de predecir el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en nuestro futuro que podamos como medianamente decidir o cómo lo vamos a confrontar? Y lo primero es entender que el qué es una computadora sí que va a cambiar. Así que como cambió compu a tablet, los carros van a ser un tema. Además, porque ahorita estamos hablando que si tienen pantallas o no, pero ya vienen carros que tienen ChatGPT. Entonces le vas a hablar al carro. Y si lo piensan en cuanto a diseño de interfaces, ¿qué significa esto? Porque capaz si los carros del futuro no tienen ningún modo táctil de interactuar con ellos, todo se hace hablando o algo así. Lo mismo con bicis, lo mismo con algunas formas de computación, dispositivos en la casa. Yo no sé, la tostadora, esas cosas. Belén dice siempre democratizando el conocimiento. Yo también te quiero a ti. Ruth el alcohol dice ya han sido que se manejen por orden mental y no de voz las computadoras en general. La verdad es que te voy a decir algo que sí es verdad, que a mí me molesta mucho el dar órdenes de voz a una computadora. El altoparlante es público. Entonces también hay algo ahí de, o sea, uno escribir una, o sea, me puedes dictar tu password. Claro, a 432 Hunter 2, no? Y entonces es como ahora todo el mundo sabe, ahora todo China se enteró de que tu password es. Hay cosas que requieren de privacidad y el hablarla no ayuda. Sexy dice los autos chinos de BYD se ven un futurista a comparación de los occidentales. Y sí es verdad. Y pues bueno, si los autos no les ponen en duda de ay, Ofelia, esto es un caso lejano. Ahí les va un avance de tecnología que capaz y sí es la próxima tablet. Los lentes inteligentes. Estas cosas sí van a cambiar las interfaces, porque primero que todo van a tener que tener presencia de ubicación, que si el GPS, que si te mueves en un sentido o el otro, que si estás con algunas personas o no. Y definitivamente mucha gente va a meter su tablet a los lentes. Yo sería la más feliz teniendo un prompter para mis conferencias o mis shows de stand up ahí en los lentes. Y entonces ahora de repente eres una persona turbo, hiper, super, mega elocuente. Pero ¿por qué lo estás leyendo? No, pero se los prometo que si tú pudieras tener todo el celular en los lentes, entonces el celular que se vuelve, porque rara vez lo vas a sacar del bolsillo para verlo si lo tienes ahí encima, ¿no? No sé bien. Dice Love, no leas comentarios, me pierdo. Ok, yo trato de yo vuelvo, pero no te preocupes que trato de aterrizar lo más que pueda. Que le dice un pupilente con esa tecnología sería hermosa. Sebastián Cáceres dice yo no cambié mi computadora de escritorio por nada. Ándale. Y se rueda la vera. Habrá bromas de cambiar el idioma a tu coche a chino. Eso sí va a pasar. Y pues bueno, el caso. Entonces, nomás repasando, ¿qué pueden ser las computadoras del futuro? Pueden ser los coches, pueden ser los lentes o pueden ser lo que se llaman dispositivos. Ojo la palabra aquí, ponibles. En inglés se le dice wearables. En español se le dice ponibles. Como por ejemplo, si vamos a hablar con computadoras, imagínense este celular del futuro. Tú tienes un audífono y con ese audífono también es un micrófono, le puedes hablar. Y entonces a lo mejor tienes una forma de interacción con eso. Ya hay gente que está diseñando lentes inteligentes que tiene Alexa, por así decir, ahí adentro. Pero entonces, ¿qué tal que la computadora sea también un anillo? Entonces el anillo te lee datos e información. Pantalla puede ser un monitor que tienes en la casa que se usa de vez en cuando, pero para salir, para a trotar al gimnasio, no sé qué, pues te llevas el anillo y ya. Y entonces ahí tienes la computadora. Y eso, pues en última se puede volver parte de una conversación. Te mejor dice nunca te he visto estando. Prometo que esos shows vuelven. Ahorita no estoy dando show, pero prometo que van a volver. Pero bueno, y si no es el anillo, ¿qué tal que la computadora seamos nosotros? Esto es gente que tiene implantes de chips para, en este caso en particular, seguramente es para abrir la puerta. Yo quisiera tener unos de estos, porque entonces tú tienes el chip aquí y nomás llegas a la casa y la puerta se abre mágicamente, pero solo para ti, no para nadie más. Entonces, ¿cómo se van a ver las computadoras del futuro? Yo no tengo una solución, pero lo que vengo aquí es a decir que van a cambiar, porque esto de tener una pantalla, un teclado, un mouse y trabajar ahí no va a ser tan necesario para una cantidad de aplicaciones, capaz y para las oficinas, algunos casos, capaz y para hacer reportes. Sí, pero definitivamente hay algo ahí de cómo va a haber unos casos donde vamos a tener computadoras que no van a tener pantallas, nos hablan, nos sienten, nos ven, cosas así. Vamos a ver en qué acaba eso. Yo sí, también gente que se implanta la llave del Tesla. Claro, ese tipo de cosas. Reyes dice el chip de Elon Musk. Exacto. El Neuralink. Entonces, bueno, la primera pregunta es qué va a ser una computadora en el futuro. Saben, como que para poder futurologiar y saber qué va a venir, pues entonces tenemos que preguntarnos qué van a hacer las computadoras. Y cuando digo el futuro, estoy hablando del 2030. Saben, no estoy hablando de los 2250, no, 2030. O sea, de aquí a 5 años. Y si eso les escandaliza, ustedes piensen que hace 10 años hasta penitas estaban saliendo los primeros smartphones que estábamos comprando en forma, porque todavía en 2011 sí había smartphones, pero había gente que no. Y todavía hay gente 2012. Uf, capaz si la gente estaba dejando de usar su BlackBerry. Saben, pero piensa que los celulares, estar pegados al celular, ese fenómeno tiene 10 años. Y entonces, pues piensen ustedes que aquí al 2030, en donde acaban las cosas, me dice ponido. Ponible suena un meme de yo había ponido aquí. Sí, es verdad. Sexy dice en China y hay lugares donde pagan con la mano sin tocar la superficie. Claro. Raúl dice no me avisó ninguna plataforma. No te preocupes, estoy dando la conferencia que presenté ayer. Hoy es un roja. Roja reposición. Entonces es un roja cortito, solamente va a la conferencia y ya se acabó. Luego la próxima semana retomamos, pero quería venir hoy a entregarles a ustedes la conferencia que presenté ayer, no más por liberar esa conferencia con ustedes. Soy Michael, dice saludos de Costa Rica. Gracias. Lenomo dice si se descompusiera, es una gran pregunta. Primo Juice, la computadora como la conocemos, creo yo, serían dispositivos profesionales muy específicos. Es verdad. Y en una época lo era así. Si lo piensas, antes teníamos muchos dispositivos y se dice que todos se metieron a la computadora. Piensa tú cuánto de un estudio de grabación de 1960 es un iPhone. Pero bueno, dice Temanjo, ¿quién será el siguiente visionario? Es una gran pregunta, pero no sé. Pregunta número 2 acerca de cosas que vienen en el futuro. Y entonces si viene la inteligencia artificial, si va a llegar o no y cómo va a ser eso. Y lo primero que tengo que decir es de dónde viene la noción de que no vino ya. ¿Cuántos algoritmos mandan su vida día con día? Piensen en eso. ¿Cuántos algoritmos no deciden lo que hacemos? El algoritmo de Twitter decide si a quién vamos a leer. El algoritmo de Instagram decide a quién vamos a ver. El algoritmo de YouTube también decide qué videos nos interesan. El algoritmo de Tinder decide con quién vamos a coger. El algoritmo de Uber Eats decide qué vamos a comer. Entonces hay una plática ahí rara y compleja acerca del. Yo creo que ya llegaron las inteligencias artificiales. No más que ahorita llegaron servicios que usan inteligencia artificial a los cuales les podemos dar órdenes, pero nuestras vidas las mandan las computadoras. Porque si tú escribes un curry, eso sí lo escribes, porque bien que puedes usar una inteligencia artificial para hacerlo y se lo entregas a una empresa para que la empresa decida si vas a trabajar ahí o no. Primero pasa por un filtro automatizado que es una inteligencia artificial. Entonces, en esencia, un robot decide dónde vas a trabajar. Lili dice mi mejor amigo fue a verte ayer. Ay, qué cool, qué chido, qué bueno. Ahora hoy estoy dando la conferencia acá. Vale, la pasta flexible hizo una vez más aquí con el placer de compartir. Gracias por venir. De verdad, Y pues entonces les dejo esa pregunta para futurologiar. Estoy tratando de predecir el qué va a pasar de aquí al 2030, nomás por fines de compartirles a ustedes lo que presenté ayer en Talentland. Y la pregunta aquí es cuántos algoritmos dominan nuestra vida hoy. Más bien, yo creo que las inteligencias artificiales ya llegaron. Ahora, ¿cuál es la amenaza en el caso de las inteligencias artificiales? ¿Quieren de verdad trabajar con inteligencias artificiales? La cantidad de empresas que ya están en este rubro. O sea, ustedes digan lo que cualquier cosa B2C en anuncios, marketing, en salud, en contratación, en análisis, en data, en inteligencia de negocios. O sea, hay una cantidad inmensa de empresas que ya están usando inteligencia artificial. Qué bien que ustedes podrían también tener ahí en el radar. Y en últimas, nadie va a perder su trabajo por culpa de una inteligencia artificial. Es más posible que pierdan trabajo por culpa de una persona que usa la inteligencia artificial, porque la realidad del cuento es que no entendemos bien el qué es lo que nos amenaza la inteligencia artificial. La plática que no estamos teniendo es que se pierde la responsabilidad. Es más, si ustedes en su trabajo son las personas responsables, digamos el departamento legal, por así decir, entonces definitivamente ahí es donde está el punto suave de que se puede reemplazar. Porque si alguien usa una inteligencia artificial para, digamos, generar un contrato, entonces vale gorro quién lo hizo. Alguien lo tiene que entregar y se va a responsabilizar por eso. Alexis dice solo por ti, Survivor. Muchas gracias. Rob dice Skibidi Toilet. Soy Meger, dice me encanta ver hacia el futuro. Ándale. El punto aquí es que la verdadera plática que tenemos que tener con la inteligencia artificial es el quién va a tener la responsabilidad ahora. Bien, puede ser que el cliente usó inteligencia artificial para no sé qué, pero entonces ahora el cliente se tiene que responsabilizar por si la inteligencia artificial hace algo malo. Y en potencia por eso algunos trabajos no se van a perder porque alguien tiene que ser responsable. Y eso es una conversación que no estamos teniendo. Pero la verdad es que los artistas que tienen inteligencia artificial, muchas de las apps de dibujo que usan ya tienen herramientas con inteligencia artificial. Eso es verdad. Y que de paso también tenemos que tener una conversación acerca de cómo la gente piensa que las inteligencias artificiales son esta entidad malvada que viene por tu trabajo. Y eso yo creo que le beneficia a las empresas que hacen las inteligencias artificiales, porque vamos y miran y me gusta compartir esta imagen mucho. Esto es la primera guerra entre robots. Esto fue cuando un Tesla en modo piloto automático sin querer atropelló a un otro robot que estaba en una conferencia. Y entonces esto es la primera muestra de agresión robot contra robot. Pero el punto es que las inteligencias artificiales no quieren nuestros trabajos. Las inteligencias artificiales necesitan es que se les use. Y entonces no estamos teniendo esa plática, como que la gente está por ahí diciendo me va a quitar el trabajo, voy a perder quién soy. Y mientras tanto, las inteligencias artificiales están dibujando el abogado saurio, no, como que hay algo ahí de el exactamente qué es lo que tanto nos amenaza. Y la realidad del cuento es que, como lo he hablado muchas veces en Roja, ¿cuál es la obsesión con querer hacer las cosas a mano? Si ustedes son diseñadores o programadores y de repente aparece una herramienta que hace su trabajo en chinga, entonces técnicamente no hace eso que lo suyo sea más fácil. ¿Me explico? O sea, a fin de cuentas, si tú te sientas a hacer todo desde ceros, pues es muy artesanal y claro que lo entiendes perfecto y no todo eso. Sí, pero la realidad es que ahora llegó una herramienta que hace que tú puedas escribir todo más rápido, que puedas sacar todo más rápido, que puedas hacer que las cosas funcionen más en chinga. Tantas cosas que decir acerca de lo útil que es tener estas herramientas y no estamos pensando así. Y yo creo que es una lástima porque hay algo ahí de cómo se está perdiendo un buen desarrollo de los buenos pensares acerca de cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial. Y Lira y Intempestis y Salud de Nicaragua, gracias por estar acá. Qué chido. Yo soy Macri. La cuestión es usar la inteligencia artificial para evitar que otros se adelanten. La neta sí. Y dice George, el desgreñe de robots. La neta sí. Eso todo va a pasar. Entonces la realidad es que tenemos ya inteligencia artificial en una cantidad de lugares y ya computadoras para cosas muy vitales. O sea, imagínense lo que era andar por ahí antes del GPS. Yo me acuerdo que en algún momento la gente era muy, muy necia y no usaba el GPS. Y entonces como que se sabía las rutas para llegar a la casa y les costaba, saben, como que casi que se volteaban, le decían aprende esta GPS y se iban por otro lugar. Y hoy en día la verdad es que yo creo que andar por ahí sin el GPS buscando una dirección es pues no quiero decir tonto, pero pues es o sea, es como un por qué lo querías hacer a mano. O sea, entiendo por qué capaz y te da un sentido de logro el hacer las cosas. Tú, eso está chido. O sea, las cosas artesanales tienen su gusto, pero para el trabajo del día a día, para la entrega, ahora hay una herramienta que permite que tú diseñes 100 logos cuando antes hacías 20. Yo creo que eso hay que añadírselo a nuestro trabajo, por así decir. Y además dice: hola, estoy muerto rápido, no es mejor. Ándale. Yo soy dice sí, que solo inteligentemente. Estefan Medina dice: justo ayer hice una tarea en menos de un minuto con chat GPT que me había costado una hora de trabajo. Ándale. Y entonces nos enfocamos en otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahora de nuevo, yo estoy como hablando un poquito de qué viene para el futuro y qué realidades iban a pasar. Y lo primero de nuevo es enfrentar que las computadoras van a cambiar. Lo segundo es que la computación va a cambiar porque están las inteligencias artificiales. Pero eso es una plática acerca del Internet. Yo comencé hablando de apps. Entonces ahí les va cosas raras que van a pasar en el Internet que yo creo que hay que tener en radar. Ahí les dejo. Dice Ilian, tamborcitos o bolitochas. No conozco ninguna de las dos, entonces vamos a hacer tamborcitos. Karen, tienes una chulada inteligencia artificial para hacer prototipos de texto que puedes modificar a tu gusto sin tener que romperte la cabeza en la escritura. Ándale, qué chido. Sí, total. Sexy, si se escucharon, Ophelia, no hagas sus exámenes a mano, usen chat GPT, pero si repruebas de quién es la responsabilidad. Total, Caro dice bolitochas. Anda. Ahí les va. Hablemos del Internet y la situación del Internet ahorita. Lo primero es tenemos ya hoy el Internet más raro del mundo. O sea, también si ustedes le hubieran dicho a una persona de hace 10 años que iba a pasar en el Internet, nadie hubiera dicho Rubí. Entonces también hay que sentar cabeza que ya las cosas son loquitas, pero vienen estos tsunamis, estos desastres, estas locuras del Internet que hay que tener presente. Y la primera es que sí es real que viene el desastre de los idiomas. Entonces es más, creo que si puedo darle clic aquí yo es un video que muestro mucho. Ay, madre mía, qué perdón, borré. Es un video que muestro mucho de cómo hay ya software que hace traducción inmediata, pero que también hace que la boca se vea bien. O sea, los labios sincronizan esta otra vez. Entonces tú puedes imagínense, yo estoy presentando este video en español, pero bien que ustedes prontamente podrían aquí abajo ahí en el engranaje picarle y yo me veo y escucho hablando en alemán y es una autotraducción que no va a ser 100% fidedigna. No, que va a tener problemas. Sí, pero pues va a ser lo suficientemente buena como para que ustedes puedan ver contenidos de otro lado. Y esto es profundísimo. O sea, el momento que tengamos traducción instantánea global, prepárense para un mierdero de contenidos, porque primero que todo vamos a tener acceso de repente a todos los contenidos de todos los otros países. Entonces capaz si la gente se enloquece viendo novelas turcas y de repente en Italia van a descubrir Betty la Fea. Y ahora resulta que en Argentina se van a pegar viendo series coreanas, pero en español. Como que hay algo ahí de cómo tenemos muchos contenidos ahorita que no se cruzan porque están en otros idiomas. Pero cuando comiencen a aparecer, les cuento la locura que va a ser que la gente se ponga a ver la tele británica de 1970 en Japón, en japonés, saben, y eso va a hacer que las cosas se vuelvan muy locas. Y eso estoy hablando de los 70. ¿Qué tal que sea la tele de ahorita? ¿Qué tal que el mejor noticiero en este momento sea un noticiero coreano? ¿Qué tal que el mejor comediante sea un gran comediante que está en China? Saben, como que hay tantas cosas raras y por consecuencia esto se va a poner muy loquito. Y esto también va a romper los buscadores. Ahorita los buscadores ponen un filtro por idioma y es una pregunta compleja porque ¿qué preferirían ustedes? ¿Leer Wikipedia en español o leer la Wikipedia en inglés autotraducida al español? No. Dice, y esto está pasando. Exacto, ya está pasando lentamente. Dice, yo sería el que ve novelas turcas, noticieros de todos lados. Exacto. Y ni hablar de noticias falsas. Entonces esto va a ser un tsunami de cambios. Porque ahorita vemos, por ejemplo, youtubers que hablan español, pero prepárense para ver youtubers que hablan francés, alemán, italiano. Saben, a lo mejor Luisito Comunica se vuelve un hit en Sudáfrica. ¿Y qué significa eso? Y estar en competencia internacional de contenidos va a hacer y deshacer series, canales, novelas, historias, empresas. Esto va a ser una locura muy grande y le puse solo una slide para hablar de eso. Y por eso se los dejo ahí para ver qué pasa. Dice Sebastián, uno fue optado para el mundo árabe con un hijab y que yo de repente no sea trans en esa transmisión. Imagínate, todo eso puede suceder con las inteligencias artificiales. Luego la otra cosa que también ya está pasando, que es una de esas cosas que va a pasar en el futuro del el Internet rarito, es que se van las experiencias compartidas. Dice Sexyver, uso RAS, que es una inteligencia que es capaz de traducir en videos en otros idiomas. Es muy bueno. Ándale. Yo soy Michael, dice esos cambios. La sociedad está preparada. No está preparada y nos va a tocar y ni modo. Sabes, no sabes si nos cuentas cómo usar mejor la inteligencia artificial. Piensa como una herramienta. Pero bueno, volviendo a la conferencia, esto es otra cosa que va a pasar con el Internet. Si es que no a futuro, ya mismo se van las experiencias compartidas. Entonces, ¿qué son las experiencias compartidas, Ofelia? Estás hablando muy raro hoy. Las experiencias compartidas es que porque tenemos antes redes sociales que no tenían tanto uso de algoritmo, entonces como que nos tocaba ver cosas que venían de otro lugar que no era lo que nos interesaba. Hoy en día el algoritmo está súper hecho para nosotros y nosotras, tanto que mi Netflix no es el Netflix de mi pareja. Entonces a mí me sugiere unas cosas, a mi pareja le sugiere otras. Entonces cuando yo veo una serie que digo wow, la vi en Netflix y le digo a mi pareja es de ah, yo no sé cuál es o al revés. Y yo antes pensaba que era un tema de que yo no me estaba enterando, pero no. Luego me percaté es que claro, es que mi algoritmo me separó y solamente me muestra lo que yo quiero consumir. Entonces pensemos esto en grande. La comida que yo quiero comer es lo que me sugiere a mí. La gente que yo quiero leer es lo que me sugiere a mí. La última gran experiencia compartida pudo ser una de dos. Ahí se las dejo. Esto es en medios. Barbenheimer o Thanos. Y después de eso, fíjense cómo las pelis son un poquito más de nicho. Y entonces esto yo no sé qué solución va a tener, pero definitivamente vamos a tener que observar que ya no va a haber tantas experiencias compartidas. Y sí va a pasar que la gente genuinamente yo no sé, capaz si por ejemplo ya no está viendo tanto la franquicia que yo veía. Entonces antes era todo el mundo sabía de Star Wars, pero ya hay tantas Star Wars que ya entonces cuál es la buena, ¿no? Y ya no todo el mundo está viendo. O sea, mucha gente, no sé por decirlo. Yo no vi de Mandalorian, ¿me explico? Ahora no soy tan fan, pero hay tantas franquicias, tantas series que ya no tenemos tantas experiencias compartidas. María Alejandra dice en TikTok el tema del idioma es mágico con los subtítulos generados y traducidos al español. Ves contenido en otros idiomas. Ándale. Alexis dice ¿cuál inteligencia artificial recomiendas para hacer fotomontaje de Inventeda? Bueno, la verdad es que yo ahora estoy usando mucho los sistemas de inteligencia artificial de Photoshop. Ahora, si no tienes Photoshop, no sabría bien qué hacer, pero hay varias herramientas ahí. O sea, creo que DaVinci es una buena propuesta y te da varios, te va unos días gratis. También puede ser, pero bueno, no sé qué más decir. El caso y le dice más bien licencias, no franquicias, y le dice aislamiento. Ándale. Y entonces eso como que hay algo ahí de que en el futuro pronto vamos a tener que negociar esto. Capaz esto quiere decir que van a llegar nuevas apps que van a obligarnos a tener experiencias compartidas, apps que no existen, o capaz y cada vez nos vamos a sentir más desconectados. Y entonces esto puede tener repercusiones sociales o no. Yo no sé, pero qué va a pasar. Por eso está en la conferencia. Yo solo vine a futurologiar. Y la otra cosa que va a pasar definitivamente es que va a llegar en forma la creatividad algorítmica. La creatividad algorítmica es un modo muy radical del cómo estamos replanteando la creatividad en general. Entonces, solía ser que la creatividad era tener buenas ideas y presentarlas, ¿no? Entonces, si ustedes trabajan en diseño y les piden un logo, pues hacen tres propuestas, entregan una y unas alternativas a ver cómo venden, ¿no? Hoy en día lo que se hace es ir con inteligencia artificial y que te dé 50 propuestas y de esas elegir una medio buena y mejorarla. Y esto es como se viene haciendo desarrollo web, por ejemplo, hace muchos lugares. Buscas un template, lo agarras y lo mejoras. Pero imagínense ustedes el diseño de, no sé, bolsos. Dice, hola, ese muerto, ¿eres una inteligencia artificial? Un poquito, sí. Imagínense que yo quiero diseñar bolsos. Pues en vez de diseñar un bolso desde ceros, lo que hago es que voy con una inteligencia artificial que me dé 100 propuestas. Luego voy a Amazon y subo las propuestas. Y según la que se venda, entonces es la que mando a hacer. Y eso es la creatividad algorítmica. Es que ahora hoy en día podemos hacer sin tú tira ideas y a ver cuál pega. Eso va a ser un cambio. Yo no sé qué significa. Yo no sé cómo se soluciona. Yo no sé si ayuda o no, pero definitivamente va a ser un cambio. Dice Ilea, yo aquí cuento, estamos viendo Ophelia de forma individual. Ricky Piña, saludos desde Narnia. Gracias por estar acá. Chuchu dice contexto la imagen con la lista de videojuegos. Ándale. Y Nana Sáenz dice que le gusta cómo explico. Muchas gracias. Eso es parte de lo que viene en estas conferencias. Entonces, acerca de los cambios que vienen hacia el futuro, esto solito ya son como cuatro tsunamis diferentes que nos van a golpear al tiempo y que vamos a tener que negociarlos. De hecho, por eso lo llevé a Talent, para decirles si ustedes creen que de aquí al 2030 vamos a hacer lo mismo que hicimos de 5 años para acá, prepárense, porque todo va a cambiar. El uso de inteligencia artificial, es el cómo nos negociamos con las computadoras, el qué es una computadora, el cómo nos negociamos con otras personas y el cómo nos negociamos con la creatividad. Esos solitos son 5 cosas que nos van a tener todo el día reaprendiendo. Y más vale que aceptemos que va a pasar, porque bien que podemos ponernos bien saben, boomer, y es que no me quedan de la gente boomer. Miren que podemos ponernos bien necios y necias y decir no, yo voy a seguir haciendo las cosas como siempre. Bueno, pues va a llegar una startup que te va a quitar el trabajo o va a llegar alguien que te va a hacer recapacitar. Más bien aceptemos que estas cosas pasan. Y les dice, ¿crees que los números son la quinta dimensión? Yo creo que los números son parte de esto. O sea, son una dimensión de por sí. De hecho, si se me ha creído, el crecimiento tecnológico es exponencial. Sí. Y de paso también es capitalista. Si tienes tecnología, creces más la tecnología. Si no tienes tanta tecnología o tanto capital, no creces tanto. O sea, tienes personas que pueden trolear, romper el algoritmo y se terminan haciendo productos horrendos que después nadie compra. Ándale, total. Eso también puede pasar. Entonces, para pensar un poquito en cómo hacer su futuro, porque de paso esto que les estoy presentando a ustedes también tiene un componente de que a cada quien le va a tocar diferente. Ahí les va mi solución para lidiar con los cambios en el futuro y se lo regalo. Es una solución muy personal. Soy una persona evidentemente LGBT y traigo temas que hablar acerca de la diversidad como una herramienta para lidiar con el cambio. Si quieren perderle el miedo al futuro, aquí está la solución. Y no es que lo esté diciendo porque la gente LGBT seamos más chidas, que puede ser un caso que sí, sino lo estoy diciendo porque hay algo ahí acerca de cómo los cambios los convives más cuando vives en la diversidad. O si quieren pensarlo de otro modo, quieren aprender acerca de cómo lidiar con el cambio. Escuchen a la morra trans que le tocó vivir con el cambio. Y ahí les va. Nerón dice, cierto, la otra vez me puse a pensar que hace 5 años casi se no usamos Uber ni nada de eso. Ándale, total. Él dice que imprimas billetes, carajo. Anda. Entonces ahí les va. Yo doy muchas conferencias acerca de cómo lidiar con el cambio desde la diversidad. Y si mi diversidad no compagina con la de ustedes, pensemos en cuál es su diversidad. Cuando digo diversidad, esto incluye a gente neurodivergente, cuerpas, movilidad, gente que tiene educación de un lugar o de un modo, formas de hablar, gente tímida o introvertida, gente extrovertida. Saben, hay tantas cosas que decir acerca de qué es la diversidad más allá del tema LGBT, aunque yo voy a hablar desde la bandera LGBT porque es quien soy. Y entonces dice, soy Mike, somos más chidas y soporten. Ellen dice, el futuro es no binario. Claro, Anel dice, llegando, todavía hay mesa bancos, todavía hay mesa bancos. Estoy presentando la conferencia que presenté ayer en Talent, nomás para liberarla y compartirla contigo y con ustedes y para platicar un poquito de esto. Pero les va, Ricardo dice, creo que con la inteligencia artificial va a hacer que todo se sienta, va a lucir homogéneo. Eso puede pasar. Vamos a ver en qué acaba. Pero bueno, entonces yo estaba hablando acerca de lidiar con los cambios y entonces yo hice esta acusación de que el mejor modo de lidiar con los cambios es aprender de la diversidad, porque cuando convives con la diversidad todo el día, te das cuenta que la gente está negando la diversidad. México tiene una población cuyo 12% es gente que se identifica LGBT. Es un país con mucha gente diversa, pero entonces se creería que no. Hay más mujeres que hombres en México, casi 4 millones. Somos 4 millones más de mujeres que hombres. ¿En qué momento somos la minoría? La gente de la generación Z, hoy vi una estadística en Estados Unidos, la gente de la generación Z se identifica como por un 28% como abiertamente LGBT. Que es un chingo de gente, que el 28% de la gente de la generación Z, saben, es casi un tercio del país, bueno, del país joven, o sea, la gente de la, en fin. Entonces el punto aquí es que hay algo ahí de cómo de la diversidad todo el día se pasa tanto esta cultura de que hay que negar las diferencias, que hasta existe este cuento de que hay que eliminar las etiquetas. Imagínense la vida sin etiquetas, ¿no? Y ahora viene el partido, la final del mundial, que va a ser de humanos contra humanos. Ojalá que ganen los humanos. Ya ganamos porque todos somos humanos. Saben, es un poco, ¿qué es eso, güey? Mexicano es una etiqueta, ¿no? Colombiano es una etiqueta, ese tipo de cosas. Entonces, mientras más le rascan, se dan cuenta que la diversidad es central a toda operación, porque es un pensar con la mente abierta. Tú no puedes tener una lluvia de ideas si solamente llegan las personas con la misma idea. Y yo por eso hablo tanto de esto, porque para poder lidiar con la incertidumbre del cambio a futuro, para que no nos coma, para no tener estrés, para no tener miedo, para que tantos cambios, para que la inteligencia artificial no me asuste, para que las computadoras representen algo que pues con lo que puedo trabajar, pues lo que hay que tener es una mente abierta, y un buen modo de trabajar ese músculo es vía la diversidad, porque la diversidad es motor de cambio, es escuela de liderazgo. Y hay una estadística que topa que mientras más diversas son las empresas, más generan, punto. Más facturan, más ingresos, más ideas proponen, hacen cosas que son, pues como vienen desde la diversidad, más trabajadas. Dice Irán, ¿qué opinas del posnacionalismo? Podríamos llamarle eso a la cultura del Internet. Ahora, el nacionalismo desafortunadamente se va a quedar por mucho tiempo, pero ya te cuento un poquito qué pienso yo de eso, más bien de todos los post diversidad, porque es una meta bonita para tener. Ani dice, hice un reto, ¿quién quiere participar? ¿Por cuántos muchos dólares? Caro dice, pero humanos también es etiqueta. Humanos también es etiqueta. De hecho, hay gente que no se identifica con ser humanos. Entonces sí, tienes toda la razón. Qué complejo, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué queremos eliminar las etiquetas? Y ya entrándole al ámbito empresarial, esto es algo que yo mencioné en un reel, por si ya lo vieron, pero ahí les va. En el ámbito empresarial, la diversidad no solo es negarle trabajo a gente. Digo, no pasa nada con el decirle a alguien que no debería estar en algún lugar, algo así, si eso es algo lo que esa persona desea. Pero el correr a una persona porque es abiertamente LGBT, pues uno, pues, o sea, no es justo, no es legal en alguna cantidad de lugares. Pero dos, no solo estás corriendo a la persona, haciéndole daño a una persona, estás eliminando también todas sus ideas. Y ojo, también estás eliminando el cómo la gente colabora con esas ideas. Entonces le estás rompiendo mucho al sistema empresarial al no permitir que se hable de la diversidad. Por eso existe esta estadística. El mero hecho de que la gente pueda rebotar y platicar. Lo que yo digo muchas veces es, si ustedes desarrollan software, por favor hagan pruebas con gente neurodivergente. Lo digo a calidad de broma, pero también porque creo que yo convivo con un TDAH, lo digo a calidad de broma, pero si su app la puede usar gente con TDAH, es una app buenísima. pero el punto es, Marley dice, soy nacionalista cultural. No te preocupes, ahorita hablo un poquito del tema de nacionalismo, porque yo creo que hay algo bonito. Dice Sexy, lo que hizo Alan Turing y todavía tenía mucho que dar. Exacto. Entonces, ¿cuánto perdemos al eliminar la diversidad? Un chingo. Y quiero tomarme 2 segundos para liberarles de culpa. Si ustedes sienten que esto ha sido su vida por un motivo u otro, o más aún si les ha tocado. Yo soy una persona en la diversidad, me ha tocado mucho que no me den lugares, que no me dejen entrar, que no me dejen estar. Pero la realidad es que mi ejemplo magno de cómo esto es una cosa sistémica, y por sistémica me refiero a que los medios, la cultura general, el cómo colaboramos y demás, todo eso del sistema entero nos enseña a no escuchar ideas nuevas o a no convivir con la diversidad, tristemente. LinkedIn dice, cuando invitas a Luis, hey, tengo que volver a hablar con Luis, hace rato no le escribo, debería. Es una gran idea. Cabecita eso. Soy Macri, tengo TDAH, es cierto. Pero bueno, mi ejemplo como para hablar de cómo es tan sistémico el tema de rechazar ideas nuevas es Javi Noble. Entonces yo sé que lo mencioné en un live, pero el cuento es, Javi Noble tenía la razón y nos dedicamos a hacer memes. Javi Noble tenía la razón con sus ideas y con su profesor. Para la gente que no sabe, Javi Noble es un personaje que es un meme, que es básicamente la idea de la peor idea de negocios que se le puede ocurrir. Porque hay una película que está hecha para enseñarnos que Javi Noble tiene una mala idea, literal. Se llama Nosotros los Nobles. Es una gran comedia, pero el punto es que la idea de Javi Noble es buena. ¿Qué nos propuso Javi Noble? ¿Se acuerdan? Las gasolineras VIP. Y el proyecto de la gasolinera VIP es pedir algo desde el celular en una app y pagar un poquito más porque llega a domicilio. O sea, Javi Noble literal nos propuso Rappi, Uber Eats, ¿saben? Didi Food, lo que sea. Y hoy en día usamos las apps en el celular para todo. Y de hecho, las gasolineras VIP existen en San Francisco. Hay varios negocios que justo se dedican a exactamente eso. Tú lo pides vía una app y te llevan gas a donde estás y ya. Y son un negocio inmenso. Y lo que más rabia me da de esto es que las propuestas de Javi Noble, que de paso el motivo por el cual yo siento que no vendió es porque no podía escribir la palabra gasolineras. Pero el punto es que la propuesta de Javi Noble llegó en el 2013. O sea, piensen ustedes que en el 2013, un año antes, porque a ver, Rappi 2015, Uber Eats creo que 2016. O sea, con 1 o 2 o 3 años de ventaja nos dieron la idea y nadie hizo nada. Se me creció todos los años de ser humano, ha sido gracias a la diversidad. Exacto. Diversidad de ideas, por ejemplo, claro. Sexier dice, ese man es una serie de 2 llamada Toxicomanía. Vean esa serie. Ándale. Si alguien dice, como la chica que se estancó en medio de la carretera porque se quedó sin gasolina y fue ahí donde dije, exacto. Entonces el punto es que la peli entera se trata acerca de cómo alguien llega con una idea nueva y toca proteger el status quo, toca defender lo que ya sirve, lo que se hace siempre, la vieja escuela, sin darle mucha escucha a la propuesta. De verdad que volví a ver la peli por encimita, pero la volví a ver y tuvo un momento de güey, la propuesta era muy buena y sus amigos lo mandan al gorro y lo ignoran. Su familia lo manda al gorro y lo ignoran y luego lo hacen pasar por una cosa donde aprende como personaje y de eso se trata la peli, la verdad. Pero que en últimas un poco de güey, aquí tiene una idea millonaria que no la dio también a nosotros como audiencia, ¿no? Pero bueno, eso, todo eso sucedió en nosotros los nobles. Dice Freddy, amiga, habla más despacio. Yo creo que me cuesta mucho hacer eso y así es como funcionan las cosas acá. Disculpa, pero bueno, de todos modos, si quieres en YouTube, puedes bajarle la velocidad y ahí estamos transmitiendo también. Caro dice, el problema es que niegan las ideas, es que se le ocurre o la piratea alguien con apariencia hegemónica. Es verdad, aunque del otro lado también Javi Noble es requete hegemónico, pero entiendo tu punto. Dices que así siempre es como las disqueras hasta que llegó YouTube. Exacto, sí, total. Entonces, volviendo al caso, porque lo que les estoy tratando de compartir, aparte que es toda una conferencia, es un cómo convivimos con los cambios. La morra trans les va a hablar acerca del cambio y el tema del cambio es que la diversidad nos ayuda a lidiar con el cambio. Por eso es que las empresas diversas generan más ganancias. Si ustedes tienen un producto, una idea, un proyecto, algo que están trabajando y hay gente diversa, entonces se van a rebotar esas ideas como nunca. Y en vez de tener trabajo frágil, pues más bien las ideas diferentes hacen que las cosas se fortalezcan, porque el tema es que nos enseñaron que la diversidad se supone que es poner todo en cajitas por aparte. Yo soy L más no B, no, más que la realidad es que la diversidad lidiar con que la vida es un desastre. La diversidad no es para nada esto, que toda la gente sea igual, pero de otro sabor. No, la diversidad es 39,000 grupos, todos con sus respectivos sabores y etiqueta, pero que entre todos colaboramos. Y en modos más abstractos, la diversidad es ser flexible, es el árbol que más se mueve en la tormenta, es el edificio que más va en el sismo, esas cosas. Porque la realidad es que la diversidad que queremos es una diversidad post identitaria. Y aquí sí platico un poco acerca del cuento de lo postnacional y esto que estaban mencionando en el chat. ¿Qué es la identidad post diversidad? No quiere decir que la diversidad ya no exista, sino más bien les voy a dar un ejemplo. Soy muy fan de Star Trek, por si ustedes siguen el contexto, ahí va el shot. Y esta serie de Star Trek en particular se lanzó en el 86. Esto es la The Next Generation. Y entonces Star Trek viaja a las estrellas, creo, o a la galaxia. Y el punto es que se trata acerca de una nave espacial que existe en el siglo 24. Y como sea, cuando se presentó esta serie en particular, llega el Capitán Picard, que es pelón. Y en la entrevista general, o en algunas entrevistas cuando estaban lanzando la serie, un periodista alza la mano y dice, a ver, disculpa, me están diciendo que algo pasa en el siglo 24 y no han curado la calvicie. Y el creador de la serie se voltea y dice, no, es que no entendieron. En el siglo 24 no va a importar que seas calvo. Y si quieres serlo, lo puedes ser. Entonces, si pensamos de esto, el cómo debería ser la diversidad hace mucho más sentido. En vez de eliminar las etiquetas, es si tú quieres ser mujer, lo puedes ser y ya. Si lo sientes que eres, lo eres y listo. Si tú quieres ser calvo, puedes ser calvo. Si tú quieres ser una persona nacionalista, puedes serlo. Me explico. Lo que hay que combatir es la exclusión, la discriminación, las cosas que problematizan la diversidad. O sea, literal, la verdad, la acción de la diversidad es que no se puede tolerar la intolerancia, pero todo lo demás se vale. Y esto entonces lleva a que estemos todo el tiempo pensando en permitir cosas raras, porque va a ser raro para nosotros, pero es la vida de alguien más o es la idea de alguien más. Esta lección viene como muy nativa cuando convives con la diversidad, pero el punto es que si tú comienzas a pensar así acerca de las cosas de la vida, entonces ahora las cosas complicadas son problemas curiosos en vez de algo que me va a cambiar mi vida. Y eso es algo que aprendes tú cuando estás en la diversidad, pero cuando no aceptas o convives o no lo tienes como nativamente ingresado a tu corazón. Entonces hay algo ahí de el cómo nos vamos a complicar, como que si lo piensan la gente odiante, la pasa muy mal. O sea, la vida existe y de repente comienzan a gritar. No, eso no se debería hacer. Esto no debería pasar. Y es un poco de oigan. Pero bueno, Daniela dice voy llegando, me acomodo. Gracias. Estoy dando la conferencia que presenté ayer en Talent para ustedes. Es un mini roja, no más una plática roja rápida, pero para traerles a ustedes lo que hice ayer, para compartirles y liberar esa presentación. Ricardo es orgullosamente calvo. Edmundo dice robots de tela serán más inteligentes que toda la humanidad. ¿Qué nos queda aprender? No creo. Lo que nos queda aprender es vamos a tener que tener unas conversaciones hermosas con esos robots. Pero bueno, y el punto es que para entender la diversidad y el cómo hay que convivir con los cambios, les dejo este ejemplo. Esas son la lista de las top empresas de tecnología del 2008 y las top empresas de tecnología del 2018. Y yo creo que casi que nadie hubiera podido adivinar las del 2018. Vean que en el 2008 Apple no estaba en la lista, ni hablar de Tencent. Y de repente todo cambió en 10 años. Entonces la pregunta es cuáles van a ser las top empresas de tecnología del 2028. O mi ejemplo favorito es que nadie sabe cómo se va a retirar, porque si ustedes piensan en lo que es una persona adulta mayor, seguramente no están viendo que ya hay abuelitos gamer. Y los abuelitos gamers son todo un cuento, güey. O sea, es gente que está en casa todo el día, tiene una compu, claro que pueden jugar. Y yo capaz si no son sus abuelos, pero hay abuelitos gamer, ¿me explico? Y entonces esto pone muy en duda lo que pensamos que va a ser. ¿Cómo piensan ustedes que va a ser su vida de mayores? O sea, si es real, igual y nuestra vida de mayores es viviendo en una casa comuna con muchas personas de la diversidad jugando Animal Crossing o algo así. Pero bueno, Carlos, en el día de la visibilidad autista es real. Eso es mucho estigma y poca aceptación. Aprovechar las ventajas de la diversidad neurodivergente. Exacto. Malicia creo que una funda de celular que se puede cambiar. Y dice Miriam, ¿será que usan su odio para disminuir su aburrimiento? Yo creo que es que más bien hablan desde el odio porque les educan desde el miedo. Es ridículo este cuento de que todo tiene que dar miedo. Cambios en la tecnología. Black Mirror. O sea, se ven y ya dice hay roja hoy, más o menos. El roja de hoy es una conferencia, la conferencia que di ayer, que les estoy compartiendo aquí para ustedes. Y luego la conferencia, leo un poquito el chat y cierro la transmisión. No más, es un roja cortito, pero para poder de todos modos vernos y de paso a platicarles a ustedes acerca de dónde estoy, qué está pasando, lo de Platzi y esas cosas también. Link dice, ¿crees que la diversidad del mundo streaming es muy diferente o porque las personas pegan el grito en el cielo? Porque sienten, a ver, con el tema de streaming, yo creo, es esa calidad persona, pero ahí les va. Yo creo que parte del problema es que en los 80s y 90s, como nadie estaba comprando videojuegos, literal dieron la orden de hacer que los videojuegos sean para niños. Entonces decidieron mercadearlos solo a niños. Y creciendo, cuando ya hay una industria de los videojuegos más grande, como que dijeron, esto lo podemos hacer para todo el mundo. Deberíamos hacer videojuegos para morras y entonces fue un desastre porque los primeros eran horribles. Deberíamos hacer videojuegos para señoras, señores, tíos, abuelos, para todo el mundo va a ser videojuegos generales. Pero los niños en su malcriadez se quedaron con el no, los videojuegos son solo para mí. Yo y no quieren compartir sus juguetes, aunque ya sean adultos rata, no niños rata. Y entonces ahora les salta que exista una mujer, una persona que no es blanca, alguien que no es quienes son y les choca. Y eso es todo. O sea, son niños malcriados, son adultos rata. Pero eso es mi teoría personal. Yo no sé si es exactamente lo que está pasando. Se los dejo una teoría sin fundamento, la verdad. En la pantalla dice que es súper todos viejitos revolucionados, porque segundo platicando tertulias. Ándale. Dice Marta Casas, escribió un plan de jubilación, una comunidad diversa. Calaca dice los abuelos llamaban los videojuegos desde que abrieron los casinos de pantallas. Qué buen apunte. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Los abuelos gamers están en los casinos. Pero bueno, el punto es, esta conferencia que ayer yo la di para hablar de qué viene al futuro y mi consejo de la diversidad es la diversidad es dar un pequeño apunte de cómo la diversidad te enseña a lidiar con los cambios. Entonces, si abrimos nuestro corazón a que la diversidad puede ser muchas cosas, igual es la diversidad LGBT, pero también miren qué más es la diversidad. Mamás solteras, gente que se educó en línea y no en una universidad, gente que es mayor o es menor, gente que maneja y camina, gente que camina y no maneja, gente neurodivergente, movilidad, color de piel, color de cabello, piel tatuada, tantas cosas. Todo eso también es la diversidad. Entonces, si en su corazón existe el cómo crecer la diversidad de la vida, se lo prometo que van a tener una diversidad de ideas y luego teniendo una diversidad de ideas van a tener muchos mejores modos para trabajar y todas las cosas entonces van a ser más amables cuando se trate de los cambios. Pero bueno, dice Ausencia, adultos no blanco heterosexual millonario. Diego Luna dice, mi padre es gamer por jugar solitario en su cel. Claro que sí. Siempre y cuando se identifica así, bien que capaz se dice que no. Pero como sea, si la idea es futurologiar, ahí les va mi predicción. Pase lo que pase, vienen cambios sociales sí o sí. O sea, es un hecho. De aquí al 2030 vamos a tener cambios de estructura social, dinámicas, cómo nos conocemos, nuevos grupos con otras personas, escuchar otras culturas. Si llega lo de la traducción instantánea, definitivamente esto va a pasar. Y entonces no más repasando qué viene a futuro después de que el internet se puso rarito otra vez. Las computadoras van a cambiar. Las inteligencias artificiales y el cómo nos relacionamos con las computadoras van a cambiar, si es que no cambiaron ya. El internet se va a poner muy raro porque vamos a tener traducción inmediata, se va a poner muy solitario y además vamos a tener creatividad algorítmica. La diversidad se va a volver más diversa y van a venir cambios sociales. 5 cosas que presenté ayer. No más para cerrar la conferencia y me voy a preguntas y respuestas, plática, lo que quieran. Les leo en el chat un ratito antes de despedirnos por hoy. Les dejo una cosa más que también va a cambiar. Dice Elisa, me gusta el concepto de los adultos ratas. Sí, es verdad, tal cual. Daniel dice, me siento los grupos Ofelia ya viejitos y que lleguen a ser los viejitos odiantes. Ándale. Ahí les va otra cosa que mencioné ayer en Talentland que definitivamente hay que tener en cuenta que va a ser tema. Yo no sé cómo se va a solucionar. Yo no vengo aquí a decir qué va a pasar exactamente, pero esto es un tema. Es un tema que hay que tener presente. Esta es una cosa más. Hay algo que va a pasar con esto del cambio climático y la tecnología, porque no lo tenemos muy presente, pero el Internet contamina. Es que este cuento de hoy es que las criptos son muy sucias y contaminan mucho. Sí, pero mandar email también. De hecho, mandar email contamina un buen. No más que no tenemos que tener la compu, porque es que si ustedes son de las personas que apagan las luces de la casa cuando se van, porque la electricidad, el router sigue prendido y aunque apagaran el router, las antenas de celular siguen prendidas y aunque apagan las antenas de celular, los discos duros que están por allá en Dropbox siguen prendidos y los servidores y todo eso está ahí solo por si acaso. ¿Cuántos servidores están ahí de del PlayStation Network en caso de que tú te conectes? Todo eso tocó fabricarlo, construirlo, tenerlo prendido por si acaso para que lo uses una vez cada 1000 años. Entonces la verdad es que el Internet contamina un chingo y el problema es que contaminan un chingo porque nuestra generación de electricidad es sucia. Capaz si usted vive en un lugar donde hay energía solar y todo es limpio sin soltar emisiones, chido, pero la gran mayoría pone Latinoamérica. Por supuesto que vamos a seguir consumiendo Internet a lo güey y no tenemos presente esto. Y yo creo, y esto sí es una predicción de Ofelia, aquí poniendo la mano sobre la llama, que de aquí al 2030 definitivamente sí vamos a tener que sentar cabeza de cuán sucio es usar la compu. Tristemente, esto implica que Roja contamina un chingo. No más que yo no lo veo y ustedes no lo ven, pero cuántas pantallas están prendidas, cuántas luces están aquí prendidas. Todo esto pues es una planta eléctrica que se está moviendo por allá. Y no hay nada que yo pueda hacer por eso, ni nada que ustedes puedan hacer por eso. Pero es posible que en el futuro, imagínense qué tal que las contingencias ambientales incluyan la computación. Hoy subió mucho la contaminación. Entonces vamos a tener que solamente van a poder navegar el Internet los que tengan laminado 000 y 000 en su laptop. ¿Saben? O va a haber racionamiento de computadoras porque prender la computadora de por sí contamina. No más que ahorita no lo tenemos muy presente, pero yo creo que de aquí a futuro se va a volver tema. Guárdense eso en el corazón. Digo, ni son es medio el consumo de luz en casa y después del refilmo en la cámara de seguridad son los aparatos que más gastan. Fukichencho, por eso quita nuestros juegos digitales de los servers. Ricardo dice pobre generación Z. Lorenzo tiene razón y dice Ling, siento que todo el mundo tiene muy presente entre los cambios climáticos y la tecnología. Melmar dice solo que tienen planes. Los que tienen planes solar se quedan los demás se quedan sin luz. Alejandro Tena dice luego nos hicieron creer que las cosas que se suben a la nube como si no existieran los servidores. Exacto. Sí, entonces, o sea, no es que quiera decir que todo es gravísimo. No, más bien vamos a tener que tener conciencia. Saben, como que ahorita bien que sí hacemos esto y demás, pero luego es un poco de no saben qué de verdad hay que ver cuánto CO2 estamos generando y esto. Ahí se los dejo porque ahorita no es tema, pero qué tal que las redes sociales del futuro te cobren por cuánto contaminas, por decir, era una idea. Y esos son los cambios que yo veo que van a pasar a futuro. O sea, no tengo solución para nada. Qué fácil que es tirar la piedra, esconder la mano, porque en esencia lo que estoy diciendo es todo esto va a pasar. Ahí se ven tonotas, saben como que adiós tonotas. Pero el punto es que si lo tenemos presente, lo podemos hablar. Si lo podemos hablar, lo podemos planear. Y si lo podemos planear, entonces no nos va a asustar. Y eso fue lo que presenté en Talentland y se los dejo a ustedes. Muchas gracias. Leen el chat un poquito. Me quedo aquí un ratito. La verdad es que quería traerles esta conferencia a ustedes porque la presenté ayer y me quedé con algo ahí en el corazón de hoy. Es que esto va a estar atrapado aquí y hay mucha gente que no pudo venir. Hay mucha gente que no está, hay mucha gente que no se enteró. Y a fin de cuentas, bien que podía presentar hoy el Roja que tenía para hoy. Mejor muevo eso para la otra semana y les traigo a ustedes una conferencia porque igual es martes. No debería estar transmitiendo hoy de todos modos, pero bueno, paso la pleca y les leo lo que tengan en el chat. Dice Wilmer, la única mujer que hace mis martes, lunes. Los míos también se hacen martes, lunes, pero que sí, es verdad. Dice Caro, hoy es el día de la visibilidad autista. Ya casi soy invisible, ya casi soy visible todo el año. Qué chido, qué cool. Muy bien. Martín y mi Roja Live. Chido. va la cortinilla y me quedo leyendo lo que pongan en el chat un ratito y luego nos despedimos y vamos a descansar. Y gracias por venir, de verdad. Marisol Moya dice, tienes que ver la serie de Three Body Problem. No solo conozco la serie, tengo los libros y Netflix me invitó a verla en las oficinas de Netflix. Es verdad, Three Body Problem es una gran serie, la recomiendo mucho. Daniel Villaseñor dice, oye, he estado pensando en imprimir mis fotos para recuerdo, pero ¿sabes alguna manera de almacenar video de forma no digital? ¡Qué ternura! ¿Cómo se almacena video de forma no digital? Realmente no. Ahora, lo que sí te puedo decir es las llaves USB, literal, mi USB es una llave USB, ahí está, y es roja. Las llaves USB retienen datos por mucho tiempo, más que un CD, un DVD, así. Lo que sí te recomiendo es, aunque esto puede cambiar mucho, si guardas el archivo, guarda el reproductor también. Mira, si te quieres poner muy, muy nerd, guarda una pequeña distro de Linux, pero bueno, no tienes que hacer eso, pero guarda un reproductor, un VLC o alguna cosa así que reproduzca ese archivo en particular. Pero si no, guarda la llave USB con tus videos y nomás asegúrate que funcione a cada rato y respalda de paso, ¿no? Dice José Juan, en el libro acaba mejor. ¿Sabías que en el libro todo sucede en China? Pero el libro es mucho más expansivo que lo que está en la serie. Y no, la respuesta es no, pero no voy a spoiler nada. No, Ricky, digo, ya di un spoiler durísimo el show pasado. Ricky dice, me encanta tu vibe. Muchas gracias. Siempre salgo conociendo algo nuevo. Yo también, la verdad, ya dice genial. Si no, dice, le da más importancia al arte contemporáneo. Dice, yo soy Michael. Detroit Beacon Human es impresionante. Eso es verdad, eso es verdad. Ausencia Benítez dice, puedes guardar videos en cinta. Sí. Mira, la verdad es que videos los vas a tener que guardar en digital. Sí, puedes tenerlos en cinta, es verdad. Pero la otra que puedes hacer es extraer capturas de los videos, una que otra, dos, ponte un límite, 3 fotos por cada video para que en el peor de los casos tengas esas fotitos. Carolina dice, ¿cuál es el nombre de la serie? Se llama El problema de los 3 cuerpos, que yo sé que suena algo súper sexual, no lo es. Es un problema. El problema de los 3 cuerpos en física es un problema matemático complejo que te muestro rápido. Free Body Problem es un problema matemático muy divertido. Que en esencia lo que dice es que cuando tú tienes 3 cuerpos que navegan entre sí, o sea, literal, esta situación, 3 cuerpos es 3 átomos, 3 partículas, 3 planetas que navegan entre sí, sabes? O sea, que orbitan. Y entonces, ¿qué puede ser tres cuerpos? La Tierra, el Sol y la Luna. Ahí hay 3 cuerpos. José dice que soy vallada. No sé a qué te refieres con eso, perdón. Y el punto es que los 3 cuerpos, pues si tenemos fórmulas para solucionar cómo se comporta la gravedad, pues entonces sería fácil predecir el movimiento y resulta que no. Cuando se trata de 2 cuerpos así, tenemos fórmulas que funcionan perfecto y podemos predecir con eso. Pero cuando añades un tercero, hay un componente de caos o hay un componente de probabilidad. Entonces es probable que tomen una forma u otra según que, pues como hay probabilidad, entonces tiene que haber una decisión en algún momento. ¿Y cómo se toma esa decisión? Azar. Y por consecuencia, entonces, como tiene azar y probabilidad, la solución de los 3 cuerpos se dice que no es una solución general. O sea, no hay una fórmula matemática que lo describa a la perfección. Siempre hay un componente de azar que siempre va a estar ahí. Y alguien tomó esta idea de que cuando hay 3 cuerpos que navegan y orbitan entre sí, entonces hay azar y caos. Y escribió una novela voladísima acerca de la dinámica matemática y cómo se convive con eso. Y hay una cantidad de cosas hermosas, como por ejemplo, no me puedo tratar de no spoiler nada, pero en la Matrix, en las historias de Matrix en el cine, conocemos personajes que representan cosas que sí existen. Por ejemplo, hay un personaje que es el de las llaves, ¿no? Bueno, pues resulta que también hay un llavero de claves en Linux. O si quieren verlo en su Mac también, Keychain Manager, una cosa así. Entonces en Matrix hay muchos personajes que realmente son software hechos personas. Y una vez entiendes eso, te das cuenta, puedes ver la Matrix. O sea, te das cuenta que la ciudad es no más una instalación de un sistema operativo y los personajes son programas. Y entonces algo así, pero con el el que las constantes matemáticas y los problemas matemáticos y sobre todo el problema de los tres cuerpos es algo que se puede vivir. Y ya no les digo más porque se fue por muchas interesantes. Vean, la serie es muy buena, la recomiendo. José Juan dice en la primera, en la serie, el primer capítulo prometió mucho, después regular y al fin no me gustó. Lo único que sí voy a decir es lo bonito de del problema de los tres cuerpos es una serie thriller. Tiene un componente que a mí no me gustó en particular, que ya lo spoilería y ya no lo voy a volver a spoilerear. Dice señor Links como Sims un poquito. Sí, pero lo que sí voy a decir es esto. Es una serie thriller que tiene gente de la ciencia moderna. O sea, hablan de aceleradores de partículas y hablan de grandes telescopios y cosas que normalmente no ves mucho en series. Entonces, en un momento de ay, esto sí es importante. Pero bueno, Sexy dice: ¿viste la serie de Netflix, la original? Yo vi la de Netflix. La de Netflix está americanizada. Eso sí les digo desde ya, pero vale la pena. Está bonita, está chida. Ahora se puede presentar los tres cuerpos, una trilogía genial, aunque la serie no supo abordar del todo. Tiene tiene personajes muy realistas, aunque está en el chat. Ahora se puede decir el punto rojo cuando deja de roja tres cuerpos. Ándale, total. Maripecas dice: ¿cómo se llama el libro? También se llama Three Body Problem. Y este es más Three Body Problem Book. Pero bueno, no más con que lo busques. Y aquí está. Shinlu, Three Body Problem. Pero bueno, y sí, justo exacto, es una trilogía, son tres libros lo consigues yo creo que en Amazon, en estos lugares. Pero ve la serie en Netflix también, y si acaso, y luego de hecho te puedes chutar el libro y todavía volverte a gozar, a menos que quieras el libro primero. Pero bueno, dice Fernando: yo leí la primera novela, está muy buena. Ándale. Natalia dice: ¿qué tal la lectura? ¿Es compleja? No requiere de conocimiento de física para que lo entiendas. De hecho, me he topado con gente muy espiritual que conecta con esto. No voy a dejar eso ahí, pero bueno, ahí está eso para ustedes. Lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Dice: pero eso la comencé a ver. Soy astrónoma, estoy volviéndome loca. Me está encantando. Encontrar paralelismos con la realidad de Argentina, el desfinanciamiento en ciencia. Exacto. Sí, wow, claro. Sería muy cagado que el tema del desfinanciamiento sea el problema que se propone en el Free Body Problem. Ya me dio risa. Pero sí, la verdad es que la gente hermosa de Netflix me invitó a ir a ver el inicio de la serie. Hice un reel de eso en su momento en mi canal de Instagram, mi cuenta de Instagram está, pero le tengo cariño y recomiendo. Dice: dale, caro, desfinanciamiento en México. ¿Eres tú? Puede que sí. Eso también a lo mejor está pasando exactamente por eso. Pero bueno, gente bonita, ¿qué más tienen ustedes por ahí? Preguntas o cosas de lo que quieran platicar, o si no, nomás vuelvo al tema de lo que estaba hablando. Talentland es un lugar hermoso y lo quiero mucho. Y la verdad es que si ustedes, si nos saludamos ayer en Talentland, gracias. Ha cambiado mucho. Si ustedes son de las personas que van a Talent desde hace mucho tiempo y hay como un genuino factor de nuevas generaciones y de metas nuevas. Y para la gente que conoce Talentland desde hace muchos ayeres, puede que ya no les interese tanto, pero porque la nueva generación trae una energía muy chida. Sí, le tengo mucho cariño el verme con la gente que se presenta en conferencias en Talentland. Entonces, ojalá eso funcione. Marisol Moy dice: dos astrónomos. Dice Luisa de Mont: recomiéndame una tatuadora en la Ciudad de México. En la ciudad. Ay, lo peor es que hay que dame chance y te paso. Ferval. Si alguien sabe, no sé si sigue tatuando así como así, y si sigue en la Ciudad de México, pero nos vamos a ver sus. Yo no sé si Fer sigue tatuando en la Ciudad de México, pero recomiendo Ferval, Bloque Fest. Pero si alguien te puede, una persona chida, Ferval. Si alguien sabe una persona que tatúe, recomiendo Fer Valencia. Fer Valencia es totalmente tu pedo, y entonces creo que vale la pena que le hables por lo menos. Hola, señor Martín, ¿se opinas del concepto que se hace de tarde demasiado? Mira, no lo quiero hablar mucho porque la vez pasada que lo hablé spoilería. Entonces lo único que digo es me parece hermoso que consideren ciencia real para el problema que se propone, sabes? O sea, mejor dicho, como que entiendo tu punto, que dicen están contando con la tecnología que tenemos hoy y no que pum, que se dispare. Pero la verdad es que me parece hermoso que consideren la tecnología de hoy como real, en vez de porque a veces cuando se habla de estas tecnologías de traslado espacial, siempre está como sí, activa el drive, velocidad, luz, ¿no? Y es un poco de eso que no, como que eso que tiene que ver y no existe también, ¿no? Pero bueno, Dice Macaber, ¿ya te regresaste o sigues en Guadalajara? Ya regresé. Estoy en la Ciudad de México y vine a hacer la transmisión de hoy. Dice en el chat, Ricky Piña, ¿cuánto tiempo estarás? Ya estoy despidiendo y estoy cerrando la transmisión. Lo que queda nomás es darnos un poquito de cariño en el chat y lo que hice ya se hizo. Pero sepan que yo vuelvo la otra semana y ahora sí formalmente el lunes. Luis Amor dice que ese problema de tres cuerpos sea el roja, que no es el lunes, pero que sea el lunes, los martes, puede ser que sí. Natalia dice, ¿qué libros de ciencia ficción has leído y te gustaron? Ay, que perdón, estoy saco vacíos ahorita en mi cabeza porque es que yo rara vez leo ciencia ficción. Cuando dice cambiaste los días del live, hoy no es lunes. Ayer hice una conferencia, entonces estoy presentando la conferencia acá y el lunes próximo volvemos tal cual. Entonces hagamos caso omiso de que estamos en un martes. De hecho, justo me estoy despidiendo por eso. Adrián dice, ¿consideras una terapia de identidad de género? Wow, una terapia de identidad de género. ¿Qué es una terapia de identidad de género? Me da miedo que eso suena como de cosí un poco, ¿no? Mira, cualquier cosa que te deje investigar o alguien que te acompañe en una investigación de género suena hermoso. Una terapia de identidad de género, cosita. No, sin saber más cómo va la cosa. Marisol Moya, un abrazo financiero. Muchas gracias, Marisol. Te quiero un chingo, de verdad. O sea, se viene y dice hoy es rosa o naranja. Hoy es rosa. Y en eso saben que voy a pasar la última pleca para ir cerrando y irnos despidiendo y cerrar el lo que sería el show. Hoy fue un show cortito por definición. Hoy quería nomás traerles una. Hoy fue una conferencia. Hoy vine a traerles lo que presenté en Talent para ustedes. Natalia dice, ¿qué géneros te gustan para leer? Todo lo que sea de no ficción. Antes lo leía mucho, 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 mucho. La verdad es que cuando llegó el internet y los contenidos en video me arruinaron tanto que para leer ahora necesito un audiolibro y el libro. O sea, yo necesito ver las letras y que alguien me las lea y es un tema raro. Gatito dice chao. Jonathan dice, estoy desarrollando una app de finanzas personales y en pareja. ¿Alguna recomendación para la conocer y monetizar con recursos limitados? No más. Bueno, ahí te va. Ok, entonces un consejo general de startups es haz un producto que poquita gente ame y es mejor hacer eso que un producto masivo que mucha gente quiera. O sea, mejor dicho, trata de hacer algo de hiper nicho para 10 personas, solo 10 personas que sí lo vayan a usar y que sea su vida y que si lo dejas de hacer, se quejen y luego crece desde ahí. Porque si quieres una cosa masiva, o sea, es como que si quieres hacer una panadería, comienza haciendo buenos croissants y solo haces eso. ¿Por qué? Porque a Carlos González le gustan y ese güey va a ir todos los días. Entonces ya por lo menos ya tienes a Carlos como cliente. Luego tendrás toda la panadería. ¿Me explico? Entonces eso va a ayudar a que la gente que ama con todo su corazón la recomiende y a lo mejor te va a ayudar a ir creciendo el desarrollo desde algo más como bootstrap, porque la gente no la va a soltar. Sabes, no sé bien qué significa esto en el contexto de lo que estás queriendo desarrollar, pero eso es con mi propuesta, como que ves si le puedes solucionar específicamente dos problemas a alguien y luego creces desde ahí. Haz un cruzar. Natalia dice que ahora inicia la transmisión. Es los lunes a las 8 horas de la Ciudad de México. Miriam dice por dos con los libros. Ándale, gatito, un abrazo. Fe, descansa tú también. Ahora se muerto. Y sabes qué musical de problemas tres cuerpos. No sabía qué divertido eso. Se hacen con él. Dice recién compré una Apple Watch. Algún consejo, tip o uso curioso que puedas compartir. Rastrea tu ejercicio y si es una Apple Watch medianamente nuevo, busca todo lo que tenga que ver con salud. Corazón, sabes, palpitaciones, como que hay una cantidad de cosas que no están activadas por definición, o sea, perdón, por default, no por definición, por default. Y entonces que tienes que ir y decirle sí, mídeme el pulso cada tanto, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Y solo estoy muerto. ¿Cómo me imaginas el primer contacto con otra raza en el universo? Va a ser súper divertido porque no nos vamos a poder comunicar. O sea, es que imagínate, de repente llegaron unos perros de cinco patas que pueden navegar una nave espacial y ladran. ¿Sabes? Y entonces vamos a decir, son como los perros. No, son muy inteligentes porque manejan naves espaciales. Es como pensar que igual y los gatos sí son aliens, ¿sabes? Pero bueno, dice señor Lin, ¿tienes aún tus Game Boys y juegos de Pokémon? Claro que sí. De hecho, no sé si alcanzas a ver ahí atrás. Esto es más. Ah, es que tú estás en TikTok, no ves. Pero bueno, esto es mi GameCube y ahí están las otras consolas y en fin. Pero la respuesta es sí. Miren, dice cómo está su corazón de Ofe atleta. Vamos bien. Mañana vuelvo a hacer ejercicio, entonces estoy muy emocionada con eso. Y estoy muy bien del corazoncito. Ana María Costa dice que si era lunes o martes. Hoy es martes. De hecho, voy a pasar la pleca para ir cerrando, porque ahora sí ya era lo que era. Venía a traer una cosita rápida y chiquita, pero porque les quería ver. O sea, se me dice como en Star Trek, un poquito así. Bueno, iba la pleca y me voy despidiendo. Gracias por acompañar. Yo sé que es un roja cortito, pero es por diseño. Es que les quería ver cortito y nomás darnos un pequeñito abrazo de martes. Ahí les va, ya me explico. Es verdad que tengo que solucionar el problema de cómo anunciar si hay roja o no hay roja. Antes tenía Twitter y ahorita tuve un momento de bueno, voy a estar en Talentland. Seguramente mucha gente va a saber que estoy en Talentland y fue un error. Entonces me llevo mi culpa con eso. Pero el punto es, ayer di una conferencia y entonces hoy vine a reponer. Gracias por acompañarme y de paso, qué bonito poderle regalar a ustedes esto, porque también yo me bajo el escenario y me da un poquito. A mí me cuesta mucho los contenidos cerrados y fíjense que ahorita estoy emprendiendo un poquito en eso. Voy a tener algunos contenidos cerrados, a ver cómo nos va. No sé bien qué hacer con eso, porque es que la idea es que la información sea libre, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona eso después. Pero el punto es que tu momento de bueno, hago todo el rojo el martes y luego tú saben que no. Voy a traer la conferencia y se las traigo a ustedes para que también puedan ver lo que presenté. Y ya Carlos dice regresa a Twitter. Pues es que Twitter está horrible. Lo voy a pensar. El mundo dice peace, que muchas gracias. Natalia dice vuelve a Twitter. Ahora este muerto dice el musical sale el año de la publicación de la novela. Ay, bueno, pues señor Lili dice que te mucho. Muchas gracias. Mira, mister, puedes poner tus historias de Instagram o TikTok. Eso es verdad. Sí, yo creo que sí. Voy a jugarle con eso. Pero el punto es que gracias por venir hoy. El próximo lunes volvemos con la normalidad. Dice ese muerto es corto porque es martes. Ándale, eso también pasa. Y pues bueno, también de paso quiero volver a repetir un anuncio. Voy a estar colaborando con Platzi Live. Voy a estar presentándome en Platzi Live. Espero dos veces al mes y ahí voy a estar hablando de temas que se discuten aquí en Roja. Entonces, si se pueden cruzar por allá, sería chido. Si no, no pasa nada, pero sepan que eso va a pasar. Voy a ver si logro también liberar esas colaboraciones de Platzi Live y traérselas a ustedes. Pero lo más importante es que voy a estar allá. Quiero mucho a Platzi, les tengo mucho cariño, hacen cosas hermosas y creo mucho en lo que hacen. Y siento que Platzi es un lugar que ayuda a que se haga comunidad. Entonces ahí voy a estar y tengo como misión nerdear a Agustín. No dice ahora estoy muerto ardillas por doquier. Claro que sí. Carlos dice super Platzi. Sí. Marisol dice un canal de Telegram. Bueno, no es mala idea. Voy a tomar nota. Adela dice medio guayabo moral no haber podido ir a verte en Bogotá. No te preocupes porque luego vamos a ver más de esas. Sobre todo si va a estar colaborando con Platzi, quien quita que luego me jalen otra vez. Y Rosy, gracias Jonathan Muñoz a checar un análisis. Ok, están hablando de Hasbin Hotel. Mucho cariño. Preguntó alguien qué opinas de las relaciones a distancia. Dice Ricky Piña. Cada relación es un mundo. Entonces yo creo que generalizar que todas las relaciones a distancia son igual ya es de por sí es un problema. Carlos dice extraño tus Canva. Yo también sería chido poderlos hacer, pero por ahorita yo hago lo que puedo hacer. Pero si Miriam dice usa tus influencias para magnificar el poder. ¡Muah! Gracias. Y dice Miriam, gracias por compartir tu conferencia. Gracias por estar acá para platicarla. De verdad se agradece mucho. Y luego cuando pueda saco la conferencia como la presenté en Talent y la subo a mi canal de YouTube, como lo hago con otras. Les quiero un chingo y gracias por venir a acompañar. Eso es todo. Gracias también de paso a la gente hermosa de Team Moderación por estar y de ser gente tan chida y tan cool. Nos vemos el lunes y ahora sí en calma, con forma, con todo lo que viene el Roja y sepan que van a haber personas que van a decir no supe que era el martes y eso es culpa mía. Entonces vamos a ver en qué acaba todo eso. Estoy diciendo que Canva es lo que más ha fascinado a mí también. Marisa dice excelente poder verte en Platzi. Voy a estar. Entonces vámonos después. Gracias. Besitos. Se les quiere y pásenla bien. Un súper agradecimiento a Lulani Isa Alejandro Quintanar. Gracias de verdad. También de paso, Krilanaz se resuscribió. Gracias. Stanislao Lucas Neira. Gracias también. Y la gente hermosa que dejó sus abracitos y sus cositas hermosas en el YubiTubi. Gracias. Aprecio mucho, 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 mucho eso. Marisol Moya, Sergio Quiroz. Gracias de verdad. Se les quiere. Entonces eso es todo. Nos vemos la próxima semana con más calmita. Y adiós. Bye.